Herrera en COPE.
Estar informado.
Los que en los currículums aseguran hablar idiomas, cualquiera de ellos, y luego la realidad se hace un poco más distinta, diferente, a poco que se escarba. Bien haya sido usted el que lo ha puesto en el currículum o el que ha tenido que comprobar el currículum de alguien. 900 50 60 06. ¿Qué tal, Rosa María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Que para contar la pequeña anécdota, claro, que todavía se me pone carne de gallina.
A ver.
Formé parte de un tribunal de oposición para entrar en para maestros y era por el tema de francés. Uh-huh. Montones de cosas, pero hubo una que tuvimos que pasar la mano por la cara por la expresión. Teníamos que presentar un tema, lo leímos los cinco miembros del tribunal, tomamos notas además de lo positivo y lo negativo, de lo que aportaban, y a continuación el opositor tenía que defender oralmente ante el tribunal el por qué había dicho todo aquello, y lo tenían que hacer en francés. En uno, fue la frase, en francés. Estamos hablando de los alumnos y había que utilizar continuamente palabra alumno, y alumno en francés es élève, y eso surgía continuamente, l'élève. En ese momento el opositor, pero como es a muchas, al alumné le desagradé, le langaché. Tremendo.
¿Y ustedes qué hicieron? Se mataron, me imagino.
Nos pasamos la mano por la cara. Una de las compañeras del tribunal lo disimuló con un estornudo y un carraspeo, porque teníamos prohibido mirarnos a la cara, porque con un respeto a los que el día de mañana iban a ser quizá unos compañeros de profesión, y exteriorizar nada, pero fue escalofriante. Y como no, eso mucho, pero lo de que muy serio, muy, hubo muchos más, no fue una metedura de pata, fue decir, no tengo. Alguno venía pensando que hablar en francés era terminar con una E acentuada, y le desagradé al alumné, le langajé, y tremendo.
Eso está muy bien, porque
es un poco lo tuyo, ¿eh?
Yo con la E final solvento algunas palabras que no recuerdo, sí, en francés, claro. las hago.
Pero si lo dice con seguridad la gente.
La clave está en la pronunciación.
Sí.
Si tú
uno
tienes
de mi
una
pueblo,
buena pronunciación, se la puedes colar a mucha gente.
Oye, uno de mi pueblo además lo decía en serio y hablaba así.
Hombre,
o sea,
claro,
que él se creía,
hombre, por favor,
que ajá, sí, y decía que sabía francés, había estado como 15 días o un mes en Francia y vino hablando así, y nada, y se quedaba tan pancho.
Hay una pregunta que no se ha hecho en la mesa todavía.
¿Cuál?
Y que a mí me da hasta miedo preguntarla. Pero no, ¿quién pregunté, habla mejor inglés, el padre o el hijo?
Ay, madre.
Bueno, yo
ay,
creo
madre,
que el padre.
Claro.
Yo lo siento. Pero yo tengo mejor inglés, evidentemente. Y si quieres te puedo poner acento escocés, si quieres te puedo poner acento americano.
El acento de padre tiene Alberto es que aprendió escocés, que es una cosa que no sabe nadie.
Sí,
los escoceses.
Claro. El día que volví de Escocia y en el coche se puso, venga hijo, háblame inglés. Claro, no entendía nada de lo que decía. Y yo, para esto me he gastado yo todo el dinero del mundo y no se le entiende.
Claro, no entendía nada.
Que depende de dónde lo hayas aprendido.
Tienen un acento efectivamente muy, claro, particular.
Igual que
a mí me gusta
americano,
mucho el acento escocés, pero en fin, que hay que saberlo, ¿no? Amador, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Buenos días, Amador.
Mira, pues yo os escucho todos los días, ¿vale? Y y me gusta mucho este, bueno, todo el programa, pero esta parte. Entonces yo os voy a contar lo que nos pasó allá por los años 60. Yo era componente como cantante de un grupo aquí en España que se llamaba Los Cali. Y bueno, pues en aquellos tiempos, los años 60, pues había muy poca gente que hablaba inglés. Pero como cantante, pues teníamos que cantar en inglés, porque actuábamos en todas las fiestas de España. Y tenía que sacar las letras, yo sin saber inglés, pues como fonéticamente, ¿no? O sea,
claro,
como sonaba, ¿no? Y claro, pues la cosa pues iba bastante bien, hasta que nos salió un contrato para salir 8 meses a Escandinavia, empezando por Copenhague, en el Hotel Ambassador, y luego pues en otros hoteles de Suecia. Y entonces, claro, pues ahí nos dijeron, nos dijo el representante, oye, allí hay que cantar en inglés. Y nosotros, en vez de decir que no, pues dijimos, sí, sí, aquí no hay ningún problema. Entonces nos pusimos las pilas y yo tenía que sacar todas las letras y montar canciones en inglés, ¿no? Y hacer la presentación en inglés y tal, pero todo tenía que ser escrito fonéticamente y tal, y yo, pues bueno, más o menos no sabíamos ni lo que cantaba, pues. Lo que pasa es que sonaba My Lady, I Love You y todas estas cosas, pero bueno. Total, que llegamos allí a Escandinavia y a Suecia, y todo pasó perfectamente. Lo que pasa que, claro, cuando venía gente a decirnos, oye, ¿podéis cantar y tal? Pues lo decían en inglés o en sueco. Y entonces yo me retiraba un poco del escenario porque les decía, estoy cantando, no escucho lo que me dices, ¿no? Hasta que un día en un sitio nos pregunta un cliente allí, dice, can you play Monia?
Ah, Monia.
Y claro, para Monia. Sí. Lo que pasa es que para nosotros Monia aquí en España, cuando estamos actuando, Monia para lo se habla de salsa. Cuando estás tocando salsa, venga, dale un poquito de Monia. Los cubanos, ¿no? Dale un poquito de Monia. Y claro, pues nosotros decían, Monia, por favor, please. Y nosotros, otra Monia. Y otra salsa. Hasta que ya viene un camarero que hablaba un poco español. Dice, os estáis equivocando. Que están pidiendo la canción de Monia, que era cuando salió. Así que
sí, canción muy bonita que aquí sí,
la veneramos.
En nuestro programa la veneramos porque sí. Tenemos la versión de recitado de Gerardo Tovar, que es realmente muy bonita.
Muy buena.
Aquí triunfó mucho. Es verdad, había grupos que lo que hacían era, bueno, pues fonéticamente traducir y escribir tal cual se pronunciaba, y más o menos, pues oye, das el pego.
Sí, inventarse las letras también, ¿eh? En el idioma.
Y alguno también.
Totalmente.
Sí, guanchi, ranchi,
claro,
munchi.
Claro,
sí,
el Winston, el tabaco, metían todo lo que sonaba inglés por en medio de las letras. Sí.
¿Qué tal, Lourdes? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de conocerte.
Buenos días, señora, buenos días.
Bueno, pues mire, Carlos, tengo una experiencia un poco larga, pero no es cuestión de porque no hay tiempo, ¿no? Bien, yo fui por un tiempo un poco encargada de recepcionar, entrevistar y luego pues poner una pequeña traducción a las personas que venían a una multinacional norteamericana, concretamente a la presidencia. Entonces, lo que han hablado ustedes, existe mucho, hablo bien, hablo bueno, hablo perfecto, hablo, bueno, lo que se dice siempre, nivel alto, nivel tal. Bueno, primeramente la cosa irá pues tranquila recibiendo a esa persona y luego ya sin que ella, directamente la hablaba en inglés. Ahí ya es cuando empezabas a notar tú cómo tenía el nivel de conversación y demás, puesto que al ser las estaciones que tienen en diferentes países, siendo compañías norteamericanas, pues tenías que tener un perfecto coordinación con la central, donde fuera, en New Jersey, en donde fuera. En New Jersey estaba primeramente y en otras líneas aéreas de Houston y demás que han estado, ¿no? Entonces, luego está el que la preguntaras a ella, por ejemplo, qué le agradaba del idioma, y también hay una diferencia muy grande en que la empresa sea en Inglaterra o la empresa esté en Estados Unidos, porque ya sabe que una cosa es el inglés y otra cosa es el inglés norteamericano, ¿no?
La diferencia de pronunciación puede hacerte confundir, incluso dentro de Inglaterra. Bueno, pues eso pasa con el español. Yo le digo a muchos de los que estudian español, te voy a llevar al monte. Yo te llevo a la provincia de Huerva, pero metidito para adentro. Bien metidito para adentro y te suelto ahí. Y ahora vamos a ver si hablas español o no.
Pero aunque sea traductor de la ONU, no lo entiende, ¿eh?
Sí, sí, no, no, que hay no muchos entiende, que no, hay muchos que no. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos, equipo? Buenos días.
Buenos días.
Mi anécdota será muy corta. Estuvimos haciendo una selección de currículums en Cádiz para un para marinero de un barco. Uh-huh. Y a mí me tocó revisarlos uno a uno. Y solamente os voy a contar el currículum que seleccioné. Datos personales, formación y luego experiencia. Y puso el tío, sí.
Soy muy fan.
Me encanta.
Claro, lo tuvimos que llamar. Aunque solo fuera para un café, lo tuvimos que llamar al hombre.
Claro, ¿y tenía experiencia?
Bueno, sí, luego el tío se explayó, pero de luego el currículum era la nota, vamos, sí.
Ay, qué risa, sí.
¿Y sacó la plaza o no?
No la sacó el hombre, pero bueno, echamos un buen rato con él. Muy recomendable.
Es fascinante.
Esto me recuerda a un concursante que tuve en Cifras y Letras, un señor mayor, que iba porque le hacía ilusión a su nieto. Y el pobre, claro, no acertaba ni una. Había que juntar el mayor número de letras con una palabra que existiera en castellano. Y ya desesperado, dice, yo tengo una de tres. Y decimos, ¿cuál es? Dice, yes.
Yes, yes.
Dice, oiga, que eso es inglés. Y dice, ya, pero es de tres letras. Sí, yes.
Maravilloso. Los currículums y los idiomas y la, bueno, la tentación de falsear a veces. La capacidad de hablar de ese idioma. Regina, buenos días.
Hola, Carlos. Mira, esto le pasó a uno de mis hermanos. Este tenía entonces como 12, 13 años. No estudiaba ni picao. Y entonces se habían trasladado a mi padre en el trabajo. Nos íbamos a vivir a otro sitio. Entonces mi padre fue a ver al profesor. Nos daban clase de francés. Y le dice, por favor, don José, apruébemelo por quitar algo, porque es que no había manera de hacer carrera de él. Total, que bueno, le va a hacer un examen oral, llega mi hermano se llama Lorenzo Ruiz Sánchez. Entonces empieza don José a hacerle preguntas y tío, ni idea, o sea, no le contestaba a nada. Don José ya desesperado le dice, bueno, por lo menos dime tu nombre por rellenar algo en el examen, y le contesta al tío... me llamo Logan Rui Sánchez y se queda a gusto.
¿Y aprobó?
Sí, aprobó, por supuesto. Logan Rui Sánchez. Y así se quedó el examen.
Logan Rui Sánchez. Bueno, está bien. Oye, mira, cada uno los recursos, ¿verdad?
Claro.
900506006. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Muy buenas, caballero, y muy buenas a todos. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Magnífico, señor. Todo, siempre, todos los días. Bueno, pues nada, esto me pasó a mí cuando yo era el responsable de un departamento de atención al cliente de una importante empresa de telefonía móvil. Y estábamos buscando gente para el departamento internacional. Entonces, bueno, pues nos llegaron muchísimos currículum. Y mi secretaria, uno de ellos, me lo pasa, me dice, mira, este tienes que verlo, dice, porque de verdad usted es digno de enmarcar. Pues no podía ser de otro sitio que de un personaje de Chiclana de la Frontera, con una gracia, bueno, pues datos personales, tal y cual, y cuando llegamos a idioma, que era uno de los más importantes, pone nivel fluido, escrito y hablado de más de 10 idiomas, y no especificaba cuáles. Y hay interés por otros 4. Eso ponía en el currículum. cogimos y lo llamamos. Y digo, bueno, oye, mira, te llamamos de tal, no sé qué. Es que en tu currículum pones que tienes un nivel escrito y hablado muy alto de 10 idiomas. ¿Qué 10 idiomas es? Bueno, pues el tipo, con todo el morro del mundo, empieza a decirnos, sí, pues mira, pues chileno, mexicano, guatemalteco, hondureño, cubano, dominicano, peruano, boliviano.
¡Qué crack!
Eso lo decimos, dice, interés por otros tanto, dice, sí, si os hace falta alguno más, dice, pues me meto a la academia.
Bueno,
claro, el tipo, digamos que en la plaza no la obtuvo, ¿o sí?
No. No, le preguntamos nada más, pero dice, ¿esto es idioma? Dice, sí, es simplemente cambiar el acento. Pero vamos,
de verdad, era basura.
Qué maravilla.
Muy fan. Muy fan. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Lo buenos días, todo, Cristina.
Enhorabuena desde Galicia a ti, a tu equipo y a la gente que te rodea por el programa que hacéis.
Muchas gracias, señora, pero el mérito es mío todo, ¿eh?
Sí.
Que quede claro.
No se equivoque usted, ¿eh?
No te olvides Carlos, que detrás de un gran capitán siempre hay marineros, ¿eh?
Bien, señora. Ay, bien.
Hay excepciones y es la de él. Ya sé, sí, ¿no? Que él...
Mira, a ver, os explico. Yo soy broker empresarial y mi mayor sorpresa pasó cuando estaba seleccionando a alguien para una empresa internacional. Y me llegó con una carpeta, pues, con grandes títulos y con grandes másters. Y en el tema internacional, pues, en el tema del inglés, pues, la primera prueba de fuego que le hice, pues, fue llamar a la embajada de Estados Unidos. Y mi sorpresa fue cuando me dice que se tenía que preparar. Y yo dije, no sé qué tiene que prepararse. Y me dice, bueno, es que mi inglés no es muy fluido. Yo sí que salgo de contexto, Carlos, y a todo el equipo, que con los idiomas pasa con muchas cosas. Yo era cuestión de 3 años que me sorprendí cómo se manejaba la gente comprando los PERS para navegar y llevar su propio barco. Yo lo miraba con 49 años, ahora 50, y digo, bueno, aquí se están comprando los PERS como si fuese esto pares de zapatos en el Corte Inglés y no publicidad. Y yo me pregunto, ¿cuánta gente está navegando con sus barcos sin tener ni idea, jugando con la seguridad de ellos, de la gente que va con ellos y de los que te encuentras? Entonces, eso es un puro ejemplo de que la gente, las personas, debemos de ser conscientes, tanto en los idiomas como cualquier cosa, que o sabemos o no sabemos, y si no sabemos, nos preparamos.
Claro. Pasaba igual con el carnet de moto cuando antes te lo podías sacar. Bueno, no sé si te lo puedes seguir sacando
ciclomotor,
con 16 años.
¿No?
Sí, el de ciclomotor de 49.
125.
Que eso era un papelito que hacía bueno, un
hasta
día 49, en una clase.
¿No? Hasta 50.
Sí, hasta sí, 50, hasta 49. Sí. Sí.
Que yo ya no sé si existen esas motos, ¿eh? Me parece que ya
motos,
no sé
si existen. Lo que no sé es si existe el carnet.
Alguna.
Mira, ha llegado un al correo de los oyentes. Se ofrece bajista. Nivel medio...
Cree. ¿Nivel medio qué?
Medio cree. Mediocre.
Ah, no.
Ahora podríamos decir aquello de la gracia estriba. Es que Capitán,
sí, claro,
me ha invitado.
Hay que explicarlo. Hay que
Capitán
explicarlo.
Me ha enviado la explicación del chiste. La gracia del chiste estriba, el equívoco entre el concepto bacalao como género musical,
claro,
otrora imperante, y bacalao como pez teleósteo,
si
anacanto de
antes,
cuerpo simétrico.
Pero no,
sí, pero no
te habías
forma,
enterado.
¿Eh?
No, me he enterado con la explicación.
Ahí claro. Está.
Joder, macho. Bueno.
Salta la mano, si es que...
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Pues nada, yo puse en el currículum, me fui a Escocia, después de 11 años trabajando aquí en España, me despidieron, y me fui a Escocia con el inglés del instituto, pero yo puse que tenía un inglés mejor que el de Donald Trump. Bueno, llegué a Edimburgo y le dije, quiero ir al hotel. Pues no sé dónde aparecí, pero al hotel no llegué.
Claro. Es que, sí, es que los, bueno, vamos a ver, los escoceses entienden a otra gente... Hablando inglés.
Pero ahora, muy mal,
otra gente, mal entender a los escoceses ya es más complicado.
Muy complicado.
Son como los vascos, Carlos. Son como los vascos.
Si hablan una especie de euskera.
Sí, muy raro.
Pues yo soy vasco, no entiendo a los escoceses.
¿Y cómo se lo dijo usted lo del hotel?
I want to my hotel. Y me dijo, ok. Muy bien. Y me llevó, no sé dónde me llevó, Carlos. En Edimburgo, lo pasé muy mal.
Claro. ¿Y le gustó Edimburgo?
Una mierda, Carlos.
Pero me da un poco para ponerse así.
Pero hombre, pero Edimburgo es una ciudad muy bonita, ¿eh?
Muy bonita.
Sí, sí, Carlos, sí. Un fin de semana, Marijose, te invito un fin de semana y te enseño la cuesta esa.
Conozco.
De
sí, sí, claro, sí, lo conozco. Conozco bien Edimburgo.
Viví 2 años allí y el sol lo vi en los dibujos de los Teletubbies cuando lo ponía en internet.
Sí, es verdad.
Carlos,
hay un restaurante muy bueno en Edimburgo que es Osborne.
Yo trabajé en otro que se llamaba Italia.
Italia.
No, sí, y los italianos no tienen más asco que los escoceses todavía. Es que se me juntó todo.
¡Qué ánimos! Que no sea ministro de Asuntos Exteriores este
pero,
chico.
Pero no llegó... Llegó usted a aprender un inglés con acento de Escocia bastante solvente, ¿no?
No, ahora puedo mantener una conversación con Pablo Iglesias.
Bueno, no está
con
mal.
Con el CED tiene él, pues igual yo. Pero vamos, que sí, aprendí. Sí, ahora ya, puedo ir a Escocia con normalidad. Pero fatal, por eso es mejor poner que no sabes inglés y irte desde cero que poner que sabes y que te manden a una sala de restaurante y pasarlo mal porque te ridiculizan y es lo peor. Así que yo recomiendo a todo el mundo que ponga la verdad.
No sé si habéis fijado que el jefe no ha dicho nada, hay castillos maravillosos en Edimburgo, sino se ha fijado en un restaurante que había allí maravilloso, es lo que se quedó.
El Osborne es magnífico restaurante, ¿eh? Es muy bueno de la... Sí, bueno, te tiene que gustar un poco aquello.
Pero es cocina escocesa, Carlos, porque es la cocina escocesa se las trae.
Sí, es cocina escocesa, también internacional... Y la verdad, bueno, Alberto no se acuerda, pero comimos con él allí.
Sí, hombre, sí, me acuerdo. Yo lo que recuerdo que de las cosas más asquerosas que he probado, y lo puedo decir, asqueroso, porque no se suele decir que la comida no me gusta, pero el haggis, lo que es el haggis, que es eso, son las tripas de cordero.
Es asqueroso, o sea,
es realmente asqueroso. Y eso lo ponían en el colegio en el que yo estaba constantemente.
Ah, qué alegría, qué bien. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Enhorabuena por el programa.
Gracias, señor, gracias.
A ver, a mí me pasó algo totalmente contrario. Yo tenía que hacer unas entrevistas de trabajo y no tengo absolutamente ni idea de inglés.
¿Ah?
Y era preciso para el puesto saber inglés. Entonces, pues imagínate mi situación cuando venían todos los que querían acceder a ese puesto de trabajo y tenía que decirles yo algo. Y decir, bueno, cuénteme usted algo de su trabajo, de su experiencia en inglés. Ellos me lo contaban y yo era como, pues, como esas películas que yes, yes, okay, yes, yes. Y cuando terminaban, bueno, valoraremos su currículum y lo veremos un poco más adelante. O sea, que fue una experiencia bastante...
O sea, que si le hubieran estado contando un cuento chino, usted se lo hubiera traído.
Efectivamente, lo mismo hubiera dado.
Esto ya es muy bueno. No es el que se examina, el que no sabe. No, es el que pregunta, que examina.
Yo le dije a mi jefe que no tengo ni idea de inglés. Bueno, tú ahí disimula lo que puedas y vas valorando como puedas. Y bueno, sí, yo valoraré otras cosas, pero evidentemente el idioma será algo que no pueda con ellos.
Muy bueno, ¿eh? Es el colmo, ¿eh? ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Bien, le voy a contar la anécdota y fue que quien engañó verdaderamente fue la academia para la que trabajaba yo dando inglés. Uh-huh. Yo soy de Torre Pacheco, un pueblo de Murcia, y se anunciaba en la academia profesor nativo de inglés. Claro, los alumnos cuando me escucharon hablar dijeron, oye, ¿tú eres nativo? Y yo le dije, sí, soy nativo de aquí, de Murcia.
Claro. A ver. Porque decía profesor nativo, de inglés nativo de Murcia, claro. Claro, ya lo entiendo.
Eso. El acento me delató.
Ya, porque y daba usted clase porque usted hablaba entonces inglés.
Sí, hablaba inglés y bueno, pero a la hora de explicar con ellos en español, pues se notaba que de inglés tenía poco.
Claro, esto es bueno, ya lo sabéis. Bueno, se han dado casos, tal como hemos escuchado, absolutamente surrealistas. No es que el que se fuera a examinar no lo sabía, no. Es que el que examinaba era el que no sabía. Sí.
Hoy, por suerte, los niños están más preparados que nosotros, ¿eh? Muchísimo más. Muchísimo.
Hay mucho chaval bilingüe, prácticamente bilingüe en español. Muchísimos.
Mucho. Da gusto. Mi educación fue en francés, no fue en inglés.
Y la mía en
inglés. Luego ya cambiaron al inglés, pero al comienzo.
Sí, a mí no me pilló. Yo empecé a hablar, a aprender inglés con 20 años. Cuando no lo has aprendido de pequeño y lo aprendes de 20 años, tienes que estar permanentemente activándolo porque si no se te olvida. Es decir, tienes que volver otra vez a hacer un improving durante 2-3 días y al tercer día vuelves a hablar un inglés decente. Ese es el gran problema de los que no aprendimos inglés de pequeño.
Por eso el mío es mejor.
Ya, ahí lo deja. Ahí lo deja.
Vamos a correr un estúpido. Ahora noticias a las 11.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.